Buen día, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Estamos tan agradecidos al Señor por la nueva oportunidad que Él nos da para tener un campamento, muchos cultos. Gracias a Dios que podemos apartarnos de nuestras actividades diarias y venir a este lugar, estar en la presencia de Dios, es un gran privilegio. Y estamos muy agradecidos a Dios por eso y por la visita de los hermanos, también de lejos. El Señor Imandubañan de Deje. O yo, ¿cuál es su recuerda? Quiero comenzar leyendo en los Hechos, capítulo 20, porque vamos a continuar nuestros pensamientos, o sea, no nuestros pensamientos, la lectura de la Biblia en Colosenses. Habíamos empezado con los Colosenses y vamos a continuar, pero vamos a comenzar con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y el verso 28. Ya habíamos leído los primeros versículos de esa carta y dice aquí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Habíamos terminado en enero en el campamento viendo cómo el hermano Epafras era un obrero en la congregación en Colosa. Y vamos a refrescar nuestra memoria. Cada creyente somos ovejas del Señor, formamos el rebaño del Señor. Dios levanta personas, da dones para edificar su iglesia. Y aquí dice que el Señor ganó su iglesia por su propia sangre. Para el Señor es muy amada su iglesia. Cada creyente hemos costado un alto precio. No hay uno más caro, no hay otro más barato, pero todos, por cada uno se pagó un precio muy alto. El Señor ganó su iglesia por su propia sangre. Y los hermanos de Colosas, esa congregación, tenían a hermanos fieles como Epafras y Pablo, ahora escribiendo a ellos la carta y dando algunas advertencias. Y el Señor en su amor ha provisto personas que son fieles a Él y a quienes Él le llama, como anoche estábamos escuchando el llamado del Señor a algún servicio. Y también levanta personas para velar por nuestras almas. ¿Y qué tal si los colosenses no entendieran eso y no recibieran las exhortaciones y amonestaciones de Pablo, de Epafras? Van a caer en el peligro, porque había peligro. Y estos obreros, estos hermanos fieles, estaban avisándole a ellos. Y cada uno venimos de una congregación, ¿verdad? Asistimos, sin duda, a algún culto, algún obrero. Estamos aprendiendo, seguro, a dar gracias a Dios también por ellos, por las personas que el Señor levanta para nuestro bien. Y de Epafras, el apóstol Pablo dijo, siervo de Cristo. Y en el capítulo 4, consiervo amado, fiel ministro de Cristo. Qué privilegio tuvieron los colosenses, ¿verdad?, de tener hermanos así, que velen por sus almas. Y vamos a ir ahora a Colosenses capítulo 1, donde continuamos la lectura. Colosenses capítulo 1 y el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta fue la, él fue el deseo de Pablo y él presentaba delante del Señor. Él no va a decir de balde, oramos por ustedes, como unas palabras de amabilidad. Pero Pablo fue un hermano de oración. Nos enseña la importancia de orar, también nuestro privilegio de orar. Orar por nuestras propias necesidades y por los del rebaño del Señor. Y él dice, desde el día que lo oímos, ¿qué fue lo que el apóstol escuchó de estos hermanos? Que ellos tenían amor por los santos, una esperanza guardada en los cielos, y también cuántas virtudes en sus vidas. Pero dice Pablo, después de escuchar de ustedes esta buena noticia, que la palabra verdadera del Evangelio había llegado a ustedes, ustedes escucharon y esta palabra creció en cada uno y llevó fruto, también nosotros oramos. Oro por ustedes. Él dice aquí, oímos en plural, ¿verdad? Y no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol deseó estas bendiciones espirituales a los hermanos, conocer exactamente la voluntad de Dios. Él deseó para los colosenses porque Dios desea para cada uno de los suyos. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que entendamos qué es su voluntad. Y siempre parece que voy a repetir, ya que la repetición es buena, es la manera de aprender. Los creyentes que no conocen qué es la voluntad de Dios para este tiempo, están ocupados en cosas que no son la voluntad de Dios para este tiempo. Pidiendo la paz mundial, buscando otras cosas. Entonces el apóstol dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que conozcamos la voluntad de Dios para este tiempo como iglesia y para nuestra propia vida. Él quiere nuestro crecimiento espiritual. Y el apóstol entendía el querer de Dios. Y por eso oraba según la voluntad de Dios. Como es un hermano crecido, ¿verdad? Nosotros, ¿será que así también es tu oración por otros hermanos? ¿Oras por otros hermanos? Estamos aprendiendo a orar unos por otros. ¿Qué pedimos para ellos? Y el apóstol pedía, hacía peticiones muy espirituales. Su deseo era conforme al deseo de Dios. Porque, hermanos, la provisión es completa. No es que Pablo pide y no hay manera de alcanzar eso. Él nunca pondría delante de los santos algo que no se puede alcanzar. Para que el creyente aprenda estas cosas tan lindas, tan altas, y se atormente porque no puede alcanzar. Dios no hace así, y el apóstol no haría eso. Podemos conocer la voluntad de Dios y abundar en sabiduría e inteligencia espiritual, y por eso el apóstol estaba orando de esta manera. La obra de Jesús en la cruz, la redención, es tan completa. Y allí, hermano, hay provisión para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos su palabra, la Santa Biblia, a través de ella conocemos la voluntad de Dios. Y lo que quiero en esta mañana, que el Señor nos revele su palabra y nos haga entender que podemos entender su voluntad, que podemos y podemos vivir en esa voluntad. Y veo en estos versículos que el apóstol está queriendo que progresemos más. Estos santos ya tenían muchas cosas, pero otra vez él ora, hermanos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. y luego otro paso más, y luego otro paso más. Siempre es el deseo de Dios, es progresivo, ¿verdad?, que nuestra vida sea así, un desarrollo en nuestra vida espiritual. ¿Y para qué todo esto? Vamos a mirar capítulo 1 siempre de Colosenses, versos 10 hasta 14. Vamos a seguir leyendo Colosenses 1, 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué preciosa porción! Y este párrafo termina, después de llevarnos paso a paso andando en la voluntad de Dios, nos muestra la base de todo lo que podemos tener en Cristo, la redención. La redención por su sangre. Y es el amado Hijo de Dios que se entregó a sí mismo para rescatarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios por esta abundante provisión. Si no fuera por la redención, no tendríamos nada. Pero mediante la redención tenemos todo, hermanos. Y con la ayuda del Señor vamos a pensar en el versículo 10, porque aquí podríamos anotar siete partes de esto que Pablo había pedido y que es el propósito. ¿Para qué él quería que los santos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Para que andéis como es digno del Señor. Ese es el primer propósito, podemos decir. El primer punto, andar como es digno de nuestro Señor, como Él merece. Es lo que podemos decir en palabras sencillas, como el Señor merece que los suyos andemos. Él es nuestro Redentor. Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y Él espera que nuestro andar sea agradable delante de Él, como Él es digno. Y esta fue la oración de Pablo. Valió la pena, él dedicó tiempo, oró, pidió esto para los santos. Y tenemos que nosotros también tomar esta oración del apóstol para nosotros. Es la voluntad de Dios. El andar, en la carta a los Efesios, habla mucho del andar del creyente. Andar como hijos de luz, andar en amor, andar no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, andar en buenas obras. Y hay otros y otros pasajes que hablan del andar del creyente. Y esto encierra toda nuestra manera de vivir. Nuestra manera, cómo estamos viviendo, encierra nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros procederes, todo se incluye en andar. Es decir, hablar como es digno de uno que conoce a Jesús, que fue rescatado por alto precio por su Señor. Tener actitudes correctas como el Señor merece, que los suyos tengamos. Y hablar, proceder y las actitudes. El creyente ya no es parte del mundo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, comprado por el precio que Jesús pagó. Entonces ahora el apóstol ora como un hermano maduro para que andemos, para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para poder andar como el Señor merece. porque llevamos el nombre del Señor. Su nombre es invocado sobre nosotros. Seguro que nuestros vecinos, ¿cómo te conoce tu vecino? Creo que les conté una vez que mi vecina me llamaba siempre por mi nombre cuando yo tenía negocio, ¿verdad? Doña Fulana. Pero un día se fue su hija y me pidió algo que su mamá mandó dejar, y yo le dije, ¿cómo te dijo tu mamá? De acá es que tenés que buscar. Sí, me dijo del Evangelio. Entonces yo supe cómo me llama, ¿verdad? Ahí del Evangelio anda atrás. Cada uno, nuestros vecinos nos conocen. Y seguro que algún apodo más también. Pero llevamos el nombre del Señor. Y que andemos como es digno del Señor. Eso es lo que Pablo tomó tiempo para orar y pedir, que los santos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para poder vivir como es digno del Señor. Nuestro andar diario. Es lindo, hermano, tenemos una esperanza de gloria. Vamos a ir un ratito al capítulo 3, adelantarnos un poco. Colosenses capítulo 3 y los primeros versículos. Y voy a leer hasta el verso 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este verso 4, quiero que nos fijemos muy bien. Cada versículo muy precioso. Pero en este 4 tenemos nuestra esperanza de gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Él va a ser manifestado en gloria. Se le va a ver al Señor en su gloria. Entonces nosotros los creyentes también seremos también vistos, manifestados con Él en gloria. ¡Qué gran cosa espera el creyente! Hoy puede estar luchando en un cuerpo lleno de limitaciones, de dolores, de molestias, pero nuestra esperanza es de gloria. Y el apóstol dice que estas cosas no son comparables, lo que pasamos aquí con lo que nos espera en el futuro con el Señor. Pero mientras, el verso 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mientras estamos esperando la manifestación del Señor en gloria y nuestra manifestación con Él, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Mientras nos fijamos en la venida del Señor, que va a ser muy pronto, porque esta apostasía nos hace entender, la palabra nos avisa, nos enseña, el tiempo es corto ya para prepararnos. Pero mientras eso, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay en nosotros fuerzas carnales que batallan contra los deseos del Espíritu, que batallan contra la voluntad de Dios, así como estuvimos escuchando en Filipenses, pero que también los deseos del nuevo hombre sean los primordiales para nosotros y que tomemos siempre decisión de dar al Señor lo que le corresponde, el primer lugar en nuestras vidas, primero en todo, un andar digno del Señor. Y este andar, hermanos, en nuestra propia casa, en familia, como es digno del Señor, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, por donde quiera que vamos, como es digno del Señor. Y el Señor tiene que darnos ese entendimiento de su voluntad y que nosotros podamos andar así. Como dije, la Biblia menciona muchos andares, pero hay una que parece que sintetiza todo. Vamos a mirar en Gálatas capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5 y el verso 16. Aquí hay un andar como un resumen de todo. Queremos andar, queremos que nuestro andar sea de acuerdo también a nuestra posición en Cristo. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tan corta la frase, pero cuánto nos dice, andad en el Espíritu. No es que vamos a andar soñando y hablando en lenguas todos los días por la calle, pero el andar encierra nuestras palabras. ¿Son importantes nuestras palabras? Sí. La Biblia dice, lo que edifica debemos hablar. Y la Biblia dice, ni una palabra corrompida. No tenemos permiso. No. El Señor tiene que obrar en nuestro corazón una limpieza y nuestros vocabularios todos tienen que ser como es digno del Señor. A veces andando con impío hablamos como ellos, ¿verdad? Escuchando tanto las maneras de los impíos, también hablamos como ellos. Y voy a recordarle nomás un pasaje de la Biblia donde leemos que el apóstol Pedro, alguien le dijo, tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar. Ni siquiera eran las palabras que estaba usando. Pero el impío habla con tanta altanería. Son engreídos. Así nuestra naturaleza humana sin Dios. Somos engreídos. Y el creyente andando en la carne también. Pero la Biblia dice, andad en el Espíritu. Que sea la vida de Cristo en nosotros gobernando. Andando no carnalmente. Y esta es una lucha diaria constante. Si decimos diaria, es poco todavía. Es de cada rato, ¿verdad? Recordando que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya escuchamos de esto. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne tiene sus deseos, pero como dice en Romanos 8, no somos deudores a la carne. No le debemos nada. ¿Por qué tenemos que complacerle? Y además, la carne puede hacernos perder lo mejor que el Señor compró para nosotros. Bueno, vamos a volver a Colosenses 1 y considerar la segunda parte de esta petición que el apóstol, o el propósito de su petición, podríamos decir. Para esto, él oró. Dice, agradándole en todo. Agradándole en todo. Otra vez voy a decir, hermanos. A lo mejor alguno está leyendo y está pensando, es muy difícil. Ahora cuando yo sea viejo, puede ser que empiece a pensar en eso. Agradar al Señor en todo. En todo. Pero Dios no va a poner delante nuestro algo que no se pueda alcanzar. Esto es lo que Él quiere, y andando en el Espíritu seguro, ¿verdad? Vamos a agradarle. Y es la meta del creyente. Escuché una vez a un hermano. Él estaba evangelizando y con mucho amor a las almas. Y él decía, la meta de cada creyente, establecemos nuestra iglesia, tiene que traer cada uno 10 almas al año. Y si hoy somos 10, fin de año vamos a ser 100. Y haciendo cálculos, ¿qué es la meta del creyente? agradar al Señor. ¿Cuántas almas trajo Enoc? No sé. Pero él caminó con Dios. ¿Qué gran actividad hizo Noé? Sí, edificó, construyó el arca. Pero no encontramos que haya como Moisés guiado a millones de personas, ¿verdad? Muchos se salvaron, 8 nomás en el arca, pero no sabemos cuántos después por su prédica, ¿verdad? Como pregonero de justicia. Pero nuestra meta es agradar al Señor. A veces somos tentados a pensar de nosotros mismos como que yo no estoy haciendo nada. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para el Señor? Y por ahí alguien cantó el canto especial, tú que no haces nada para Cristo, a los campos allá, vamos a ir. Recuerdo un obrero antes, porque tuve la oportunidad desde joven de participar en los cursillos para obreros. Y un obrero decía, si Dios determinó que yo fuera un obrero no exitoso, ¿qué puedo hacer? Bueno, depende de cómo se mide el éxito, ¿verdad? Si es con los parámetros del ser humano, seguro que es muy diferente. Pero ¿cómo mide Dios el éxito? Y la palabra dice agradándole, agradando al Señor. Fue la meta de Pablo, agradar al que le tomó por soldado. Y eso no vamos a usar nunca como excusa. No vamos a decir, a cruzar los brazos, yo no voy a hacer nada porque yo al Señor no me lo tengo que agradar. Y que los demás se enojen conmigo no importa. No es tampoco para eso, ¿verdad? Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, ¿qué pasa también? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vamos a leer 2 Corintios 5 y el verso 9. 2 Corintios, capítulo 5, el verso 9. Y aquí encontramos las palabras del apóstol Pablo. Y él no solamente era un deseo, pero él ponía su empeño en esto. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos, deseamos, ponemos nuestra parte. Esto es lo que buscamos. ¿Y qué era? O ausentes en cuerpo, viviendo aquí en la tierra, o presentes al Señor, serle agradable. Agradar al Señor fue la meta de su vida. Agradar al que le tomó por soldado, él escribió a Timoteo. ¿Y qué es agradar al Señor? Agradar, ¿qué significa agradar? En lo natural, uno puede cumplir órdenes, pero no procurando agradar. ¿Con qué amor el soldado cumple órdenes de su superior? A veces seguro que con mala cara, pero adentro renegando y todo, pero cumple, ¿verdad? Y no se habla de eso aquí. Aquí estamos hablando de agradar a nuestro amado. A aquel a quien mi alma, dice en Cantares, a quien ama mi alma, mi corazón, mi espíritu. Y cómo uno se comporta para hacer lo que agrada al amado. Y moño y paja, ¿ya? Más de lo que es necesario. Con gusto. Y de eso pienso que está hablando. No solamente cumplir órdenes, sino buscar, dice el diccionario, causar satisfacción, deleite. Seguro que en la forma, en el tiempo y con la actitud con que obedecemos al Señor, obedecemos su palabra. Nosotros tenemos todo en su palabra, nada fuera de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es muy importante consultar con el Señor cuando vamos a decidir algo. Nuestras decisiones deben agradar al Señor. Si le servimos, si tenemos una parte en el ministerio, ¿qué es nuestra meta? ¿Agradar al Señor? Entonces buscamos su dirección en todas las cosas, con la actitud de nuestro corazón, si es el sentir que hubo en Cristo. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, el verso 5, el testimonio de la Escritura acerca de Enoc. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Siempre es tan lindo leer y pensar en este versículo. Enoc dice que él, su nombre significa dedicado. Y él tuvo, parece que en sí mismo, en su corazón, el testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo también testimonio, la gente también daba testimonio. Él caminó con Dios. Pero en su propio corazón, él tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Queremos agradarle. Sin duda vamos a saber en el corazón también, va a haber un testimonio de que estamos agradándole. Jesús había agradado completamente a su Padre Celestial. Una vida totalmente dedicada. Enoc, que significa dedicado. Y Jesús, él dice en el Evangelio, dijo en el Evangelio de Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y vamos a pensar, hermano, esto no es barato agradar al Señor. ¿Cuánto le costó a Jesús agradarle? La muerte de cruz. Vivir una vida apartada de los pecadores, porque así dice la Biblia, más sublime que los cielos. A veces no vamos a ser agradable a otro hermano por agradar al Señor. A veces no vamos a ser amable para otro y puede salir hablando mal. Pero ¿qué es nuestra meta? El mundo habla de amor, amor, amor. Ya ellos hay un pante, amor por todos lados. Pero el amor también nos lleva, el amor al Señor nos lleva también a ser firmes por la verdad. A los obreros, el Señor tiene que enseñarnos y la importancia de serle agradable. El apóstol Pablo tomó tiempo. Oramos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, exactamente para que agraden al Señor en todo. No se trata de andar corriendo de aquí para allá, muchas actividades, sino agradar al Señor. De eso estamos hablando. Y vamos a leer en el Salmo 40 lo que Jesús, aquí una profecía de Jesús antes que Él viniera a este mundo. Salmo 40, versos 6 al 8. El Señor Jesús aceptando la voluntad del Padre. Salmo 40, 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Y esto Él había aceptado por el antiguo tiempo, por muchos siglos. Él mismo había enseñado a su pueblo Israel cómo hacer los sacrificios, cómo traer, ¿verdad?, su ofrenda, sacrificio y ofrenda. Pero él aceptó mirando el sacrificio de Jesús, que iba a ser consumado en la cruz. Y ahora dice, no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Imposible es hacer o conocer la voluntad de Dios si su palabra no mora en abundancia en nosotros, porque es por su palabra que conocemos su voluntad. ¿Qué importancia ocupa en nuestras vidas la Santa Biblia. Leemos, respetamos, ponemos en práctica. En la Biblia está la voluntad escrita, la voluntad revelada de Dios. Y luego está el privilegio de orar y consultar con Dios cada paso que vamos a tomar. Y tenemos, hermanos, el privilegio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino para glorificar a Jesús, para revelar a Jesús, para hacernos saber la palabra. Gracias a Dios, tantos privilegios. ¿Qué vamos a decir delante del Señor en el tribunal de Cristo si es que no crecemos? ¿Qué vamos a decir? Mi obrero no me enseñó. Tenemos Biblia, tenemos estudios, tenemos campamentos, está el Espíritu Santo. El Cristo en nosotros que quiere agradar al Señor, a Dios. Tenemos todo. Y más adelante vamos a leer cuando el Señor o cuando Dios pregunta en su palabra: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más el Señor tiene que hacer a mi favor para que yo me rinda a Él? ¿Qué más el Señor tiene que hacer en tu vida? Hermano, encuentro en Cantares cuando el amado, el Señor, está buscando tener comunión con su amada. Y ella poniendo excusa. No, porque me lavé los pies. No, porque ya no es muy tarde para levantarme. Y poniendo excusa. Y el amado metió su mano por la ventanilla. Y dice la sulamita, y mi corazón se conmovió. A veces el Señor tiene que tocar la salud a un hijo. Y allí se conmueve el corazón. Tiene que hacer una actividad extra. Él ya hizo todo en la cruz. Consumado es. Pero a veces tiene que Él tratar duramente con nosotros, guiarnos al desierto y pasar por un tiempo de sequía espiritual. Y el amado allí mete su mano porque por fin nosotros tenemos tiempo para Él. ¿Cuántos no buscan al Señor cuando tiene un buen empleo? Sino ya busca dónde, en qué actividad, a qué actividad se va a dedicar fin de semana. No está buscando cómo agradar al Señor con su ingreso. Y así es de tonto nuestra carne, nuestro hombre viejo. Cree que su dinero nunca se va a acabar. Dios puede soplar, Dios puede cerrar puertas. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando Él cierra, cuando Él abre, nadie cierra. Él es el solo soberano. A Él conviene agradar. A nosotros nos conviene. Y es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Es su deseo. Él es digno de que nosotros deseemos agradarle. Es un gran secreto. Quiero leer en el Salmo 37, el verso 4. Salmo 37. El verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un secreto. Haya deleite en el Señor, y Él se va a encargar de todo. A veces, cuando la gente está deseando que cumplamos años muy feliz, solo tengo ganas de decir a la gente: el Señor es tan bueno. Él nos tiene tan bien. los que tenemos más edad entre ustedes podemos decir, ¿verdad? Deleítate en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando no pillamos esto, vamos nomás con nuestra petición y nuestra petición y nuestra petición. Busca el deleite en el Señor. Hay delicia en Él. Hay deleite. Podemos deleitarnos en su hermosura, en su amor, en su gracia. ¿Verdad? En cuántas cosas. Que todo de nuestro Señor es para deleitarnos. Y encuentro que del pueblo de Israel, vamos a leer en Números para ver la importancia de agradar al Señor. Uno ya vimos en el Salmo 37. Y aquí en Números 14, el verso 8. Yo no sé el tiempo que empecé. En Números 14, el verso 8. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Vale la pena agradar al Señor? Si Jehová se agradare de nosotros, dos hombres de fe, eran 12 espías, pero dos eran de fe. Y ellos dijeron, si Dios se agrada de nosotros, no hay enemigo, no hay gigante, no hay ciudad amurallada que resista. El punto es agradar al Señor. Y al pueblo de Israel, Dios le dijo a través de Moisés en Deuteronomio, voy a mencionar nomás, dijo, solamente de tus padres se agradó Jehová. Y si yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Hay un versículo que dice, sin es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer a Dios, creer su palabra. Y fe equivale a obediencia. Nos va a llevar también a obedecer su palabra. Y sabemos el testimonio de la Escritura de cómo Abraham creyó a Dios. En Romanos 4, la Escritura dice, creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe, aunque su cuerpo estaba como muerto. Él podía considerar su cuerpo físico como muerto, la esterilidad de Sara, todo imposible, pero él no se debilitó en fe. Él creyó a Dios. Creyó en aquel que le prometió, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Yo sé que hay muchos entre nosotros que tienen problemas en su salud. No sé si todos vinieron. Hay un hermano que tengo sobre mi corazón. Y todo eso debemos entregar, que son imposibles para nosotros, en las manos de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y vamos a buscar lo que al Señor le agrada. El Señor dijo, me agrada hacer lo que agrada a mi Padre. No va a ser una cosa que vamos a estar, ay, pero tengo que ir al culto porque tengo que agradar a Dios. No es así, eso ya no le agrada a Dios. Él va a poner allí, vamos a decir, voy a ir al culto porque el Señor ha obrado en mi vida. Él es digno. Él es digno de que yo camine con Él. Y mucho más podemos decir. Vamos a dejar aquí nomás para continuar después. Que el Señor bendiga su palabra.